Llegamos al versículo 9 de Filipenses capítulo 1 y finalmente el apóstol empieza a orar por los filipenses. De hecho, Pablo es un hombre muy sabio. Está a pedir a favor de sus lectores ciertas cosas, un incremento en su amor, en su discernimiento y conocimiento, y en su sencillez y santidad. Pero cuando oramos los unos por los otros, a veces nuestra intercesión puede parecer, ¿cómo decirlo?, casi insultante, porque estamos hablando de las carencias o las deficiencias que vemos en la vida del hermano. Si el hermano no tiene trabajo, bueno, no es problema orar por esto, porque no es culpa suya si no tiene trabajo. Es una carencia, pero no es culpa suya. En cambio, si tiene un carácter fuerte y necesita más humildad o más cariño y pedimos esto, casi es una bofetada al hermano, y este puede decir, pero ¿de qué vas orando de esta manera? Pero Pablo va a pedir cosas que indican cierta deficiencia en los filipenses, que todos tenemos deficiencias. Pero, como veíamos la semana pasada, él dedica varios versículos para afirmar, antes de interceder, que ama profundamente a los filipenses, que da gracias a Dios por ellos, por cómo están creciendo en el Señor, por las muchas bendiciones que él ha recibido a través de ellos, y todo esto quita leña al hecho de su intercesión. Es un pequeño ejemplo de cómo hay que adquirir mano izquierda en el trato entre hermanos, porque a veces con buenas intenciones decimos cosas que el otro puede tomar como una ofensa. Vamos a leer entonces cuál es su intercesión, aunque seguramente la segunda parte de este párrafo esperará hasta la semana que viene. Versículo 9. Y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento, para que sepáis discernir lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprochables hasta el día del Mesías, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesús el Mesías, para gloria y alabanza de Dios. Como dije hace un momento, Pablo tiene su mirada puesta en el día final, y todos debemos tener la misma visión. Este es el día que realmente cuenta, y hacia el cual vamos encaminados y vamos preparándonos. Y la petición tiene que ver con esta preparación de los filipenses. Notemos enseguida que Pablo, una de las características de su estilo literario es el amontonamiento de superlativos. Habría bastado con decir que vuestro amor abunde, pero no. Él dice que vuestro amor abunde más. Pero esto no les hace fácil, así que vuestro amor abunde más y más. Y esto tampoco es suficiente, así que dice que vuestro amor abunde aún más y más. Eso es muy típico del apóstol. Él ya ha indicado en el versículo 4 que constantemente hace súplicas a favor de los filipenses. Súplicas que, por supuesto, brotan del amor que tiene para con ellos, como veíamos la semana pasada. Pero ahora procede a decirles cuál es el tema específico de estas súplicas. Esencialmente, él ora a favor de su crecimiento espiritual constante para la gloria y alabanza de Dios. Pero más concretamente, él desea su crecimiento en tres áreas: en el amor, en el conocimiento y en la justicia o la santidad de vida. Y vale la pena pararnos antes de proseguir para considerar bien esta combinación de factores. Pablo está pidiendo para los filipenses amor y sabiduría a fin de que sus vidas sean transformadas a la perfecta justicia de Cristo. Es interesante comparar esta petición, esta triple petición, con las peticiones similares que aparecen en las otras epístolas escritas desde la cárcel en Roma, Efesios y Colosenses. Filemón también fue escrita, pero es bastante diferente en su enfoque. En Efesios, Pablo intercede dos veces a favor de sus lectores. Efesios se divide en dos mitades. La primera es más bien doctrinal, la segunda es más bien ética. Y la sección doctrinal, a su vez, se subdivide en dos partes. Y al final de cada parte hay una extensa oración de Pablo a favor de los efesios. La primera oración tiene que ver con el conocimiento. En Filipenses el conocimiento venía en segundo lugar, pero en Efesios en primer lugar. Habla en términos de entendimiento, sabiduría, revelación, conocimiento, iluminación. Todas estas palabras forman parte de su intercesión y todas ellas tienen que ver con la mente. No solamente con la mente, porque el conocimiento en la Biblia es un conocimiento vital, no solamente cerebral, pero el conocimiento y la iluminación y la revelación siempre hablan en primer lugar de la mente. El crecimiento cristiano inevitablemente tiene que ver con la mente, porque estáis aquí. Bueno, supongo que es porque queréis crecer y sabéis que el crecimiento depende de la meditación y la comprensión de la palabra. Y habéis entendido que Dios da maestros a su pueblo para instruir, para hacer más accesible las ideas de la palabra para nuestra mayor comprensión. Y esto es parte de nuestro crecimiento. Por supuesto, podemos quedarnos con una acumulación de ideas sin que estas ideas afecten a nuestra vivencia, pero esto es nuestro problema. No podemos crecer en el Señor si no crecemos en el conocimiento de la palabra del Señor, en lo que Él ha dicho. Así que Pablo en Efesios primero pide por sus lectores en cuanto a la iluminación de la mente por obra del Espíritu Santo que ellos necesitan. Luego al final del capítulo 3 hay la segunda oración en Efesios, y en esta ocasión no pide por el conocimiento, la iluminación, sino por aquel fortalecimiento del hombre interior que les vaya a capacitar para apreciar el inmenso amor de Dios para con ellos y así capacitarles para amar. Primero, Pablo pide por su entendimiento, su conocimiento, y luego pide por su amor. En Filipenses es al revés, como veremos. Y todo el contexto de Efesios, al menos la segunda parte de la epístola, tiene que ver con el crecimiento en justicia. Así que en la primera parte de la epístola, él pide conocimiento y pide amor, crecimiento en conocimiento, crecimiento en amor, a fin de que en la segunda parte de la epístola puedan crecer en justicia, en su conducta, en ser transformados a la perfecta humanidad de Jesús. Igualmente en Colosenses, Pablo empieza dando gracias a Dios por el amor que ve en los Colosenses, versículo 4 del capítulo 1. Pero luego pide para ellos más sabiduría y conocimiento, versículo 9, a fin de que puedan llevar vidas justas, caracterizadas por buenas obras agradables a Dios, versículo 10. Así que en las tres epístolas tenemos esta combinación, conocimiento, amor, que juntos conducen a justicia, buenas obras. La meta es que seamos personas justas, un concepto muy amplio, pero esencialmente personas hechas a la medida del Señor Jesucristo. Y esto es una meta enormemente alta que vamos a estar caminando cuesta arriba para alcanzar esta meta durante toda la vida sin lograr alcanzarla, pero debemos seguir avanzando. Esta es la meta, pero para poder alcanzar esta meta necesitamos dos obras de Dios en nosotros: la iluminación de nuestra mente para darnos entendimiento y el fortalecimiento de nuestro hombre interior para capacitarnos para amar. De por sí, yo creo que esta combinación de ideas tiene que ser motivo de mucha meditación nuestra. Y conlleva implícitamente muchas lecciones. Muchos creyentes, bueno, creo que todo creyente auténtico aspira a ser como Cristo. No en su poder y su divinidad, pero en su manera de ser, su perfecta humanidad, su trato con la gente, toda su justicia, toda su bondad, todo su amor. me estáis mirando sin asentir, pero espero que en el corazón estéis asintiendo. Esta es la meta, esto es lo que queremos. Y sin embargo, bueno, iba a decir, consideremos un poco los miembros más mayores de nuestras congregaciones. Tendríamos que mirarnos a nosotros en primer lugar. Pero yo creo que muchas veces el creyente de muchos años, en vez de seguir caminando hacia esta meta, en vez de tener una vida cada vez más parecida a la de Cristo, puede caracterizarse incluso por una creciente amargura ante la vida, porque cuanto más mayores nos hacemos, más decepciones y desengaños hemos vivido. Amargura, algunos se convierten en viejos gruñones, antipáticos, y cuya función en la iglesia es ejercer la paciencia de los demás. Pero no debería ser así. Y hermano mío, que nunca sea este tu meta y no acabes en esta condición. Estos hermanos parecen conformarse con esta visión egocéntrica de la vida. La vida es injusta y ¿qué he hecho yo para merecer la condición en la que me encuentro? Y entonces son quejosos en vez de reflejar la gloria del Señor. No avanzan en su capacidad para amar. A lo mejor acumulan cada vez más conocimiento bíblico. Pero este conocimiento bíblico, si no va acompañado por un crecimiento en amor, sirve de arma para criticar a los demás. Cuanto más yo entiendo cómo debe ser la vida cristiana, más capacidad tengo para criticar a los que no están dando la talla. Hace falta amor, además de conocimiento. Por otro lado, hay personas que tienen un corazón muy tierno, una disposición muy amorosa en la vida. Pero si no van creciendo en conocimiento, pueden acabar con actitudes sentimentaloides, sensibleras, que realmente no ayudan en la vida de la iglesia. Necesitamos corazones tiernos, pero también la columna vertebral, por así decirlo, de un crecimiento, conocimiento de la mente de Dios, el entendimiento de la vida conforme a Dios. O sea, necesitamos un crecimiento orgánico. La persona que crece, cuya cabeza crece pero el cuerpo no, será finalmente un monstruo. La persona cuyo corazón alcanza enormes proporciones, pero su cabeza que queda muy reducida, tampoco es una persona sana. Tenemos que crecer en todas estas cosas simultáneamente. Bueno, esto era una reflexión sobre el conjunto del énfasis del apóstol en estas tres epístolas. Pero volvamos a Filipenses y a la primera petición: que vuestro amor abunde más y más. En Efesios, la clara implicación del orden seguido por Pablo es que cuando crecemos en el discernimiento y entendimiento de la revelación divina, entonces esto nos sirve como estímulo para amar. En vano llegamos a ser auténticas enciclopedias de información bíblica si esto no está transformando también nuestro corazón, nuestras actitudes hacia los demás. Y quizás sea por esta razón, o quizás porque el apóstol teme o sabe que en Filipos han aparecido ya grietas y fisuras en la comunión fraternal y empieza a haber rivalidades y contenciones. Quizás por eso mismo él empieza ahora con el tema del amor. Sin duda, él está pensando principalmente en el amor fraternal, el amor entre los miembros de la congregación. Sin embargo, él no lo dice, sencillamente habla de crecer en amor, y no podemos excluir de esto el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo no creyente, porque de lo que se trata no es necesariamente de un amor dirigido a ciertas personas, sino el amor como una realidad constante en nuestras vidas, una característica intrínseca del creyente. Habré comentado con vosotros en otras ocasiones que el texto de Primera de Juan 4:19, que en muchas versiones dice: nosotros le amamos a él porque él nos amó primero a nosotros. En los mejores manuscritos no dice esto, dice: nosotros amamos, sin objeto. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es el amor de Dios derramado en nuestro corazón que estimula en nosotros esta capacidad de amar, no solamente a Dios, aunque sí, a Dios también, pero no solamente a Dios, sino hace que nuestra vida entera, nuestro hombre interior se caracteriza por esta capacidad de amar. El amor tiene que llegar a ser una parte esencial de nuestra naturaleza. Por supuesto, el famoso capítulo 13 de 1 Corintios explora todas estas dimensiones del amor. Ahora bien, los filipenses ya han dado evidencias claras de que esta obra de la gracia de Dios en sus vidas ha surgido, ha provocado efectos muy positivos en ellos. Ellos, conscientes del amor de Dios en sus vidas, han empezado a amar. Y la prueba es que han enviado donativos a Pablo, han enviado a Epafrodito para ayudarle en sus prisiones, manifiestan su preocupación por él. Pablo mismo es el objeto de su amor y por lo tanto él no pide ahora que Dios empiece una obra en ellos de estímulo del amor, sino que pide que este amor abunde aún más y más. Esto también es una característica típica de los escritos del apóstol. Tú amas, pero tu amor puede crecer, así que hay que ir adelante y amar más y más. Tú has estudiado la Biblia y tienes un buen conocimiento bíblico, pero esto no es suficiente. Tú tienes que crecer en el conocimiento de Dios, tienes que estudiar más y avanzar más. Por supuesto, en el capítulo 3 tendremos un ejemplo supremo de este énfasis en el apóstol Pablo. Prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento. No considero haberlo alcanzado, a pesar de todo lo que ya he conseguido. Una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás, me extiendo a las que están delante. Así que agarraos, hermanos. En esta vida nunca vamos a poder decir, ya hemos llegado, ya podemos descansar y vivir de rentas, de lo que hemos acumulado en el pasado. Siempre habrá otra montaña que conquistar, como en el caso de Caleb. Como rezan las tarjetas de San Valentín, llamo más que ayer y menos que mañana o algo así. Bueno, así es en la vida cristiana. Tú amas, espero que amas al Señor, amas a tus hermanos, amas a los incrédulos, más que amamos hace un año, pero menos de lo que les amarás el año que viene. Así que tenemos que ir avanzando constantemente. Hacemos bien en preguntarnos entonces, ¿cómo vamos? No sea que nos estemos convirtiendo en viejos gruñones. La voluntad de Dios para nosotros es que nuestra capacidad para amar crezca y crezca y crezca. Porque Él es amor. Y tú y yo todavía no lo somos. Pero Él desea que sus hijos reflejan de verdad lo que Él es. Pero como ya hemos dicho, el amor que abunda aún más y más debe hacerlo en pleno conocimiento y en todo discernimiento. Supongo que en las versiones que estamos utilizando, estos vocablos saldrán un poco diferentes. De todas maneras, tienen que ver con nuestra comprensión, con nuestra iluminación. Conocimiento, discernimiento. El amor, para que sea eficaz, necesita orientación. Yo tengo aquí apuntado un ejemplo y no lo encuentro. Pero, por ejemplo, yo puedo sentir una enorme pena por alguien en la calle que está pidiendo dinero. Y la compasión de Cristo me induce a colocarme en su lugar y pensar, sé que si estuviese en esta condición, desearía que alguien me echara un cable. Entonces, la ley de Dios es que debo hacer a otros lo que yo quisiera que ellos hicieran conmigo si estuviese en su situación. Así que doy 20 euros a esta persona. Pero si la persona en cuestión es un drogadicto o un ludópata, adicto al juego, sencillamente estoy derrochando el dinero. El amor, para ser eficaz, no debe menguar, debe sentir esta compasión, debe sentir la identificación con la persona necesitada, pero necesito la buena orientación para encauzar correctamente mi amor en cada situación. Necesito la iluminación del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, y esta vendrá principalmente cuando crezco en mi meditación de la palabra de Dios. Podemos tener muy buenas intenciones, pero si no estamos avanzando en nuestra madurez espiritual, en la comprensión del mundo desde la perspectiva celestial, entonces podemos acabar dando golpes al aire que en realidad no ayudan a nadie. La palabra misma es la que nos define las características del verdadero amor. Primera de Corintios 13, otra vez. La palabra es la que nos describe el amor en acción, ejemplificado por la vida y el trato del Señor Jesús. La palabra es la que nos puede iluminar en cuanto a las verdaderas necesidades del ser humano, que no necesariamente están en la superficie. En la superficie muchas veces vemos las evidencias finales de una problemática que de hecho es mucho más profunda. Y si estamos en nuestro amor atendiendo a la superficie, es como poner un parche sobre un cáncer. No estamos realmente llegando a la raíz del problema. Así que el crecimiento en amor no es posible al margen de un crecimiento en discernimiento. Los dos crecimientos tienen que complementarse. De hecho, el apóstol Pablo es quien más nos advierte en contra del peligro de avanzar en conocimiento sin avanzar simultáneamente en el amor. Pero lo contrario también es un peligro. Pablo dice al principio de 1 Corintios 13, si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, es decir, si hubiese crecido en conocimiento hasta el punto de ser un catedrático de teología. Y no tuviera amor, nada soy. Y anteriormente en el capítulo 8, versículo 1, ha dicho, todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece en tanto que el amor edifica. Y organizando el rito, quizás pudiéramos parafrasear esta última cita diciendo, el conocimiento al margen de un crecimiento en amor envanece. En cambio, el amor edifica siempre que vaya orientada por el conocimiento. El entendimiento que Pablo desea que sea el de los filipenses no es un poco más de conocimiento, de gnosis. En griego, gnosis se escribe G-N-O-S-I-S, sino que la palabra que él utiliza es epignosis, traducida en esta versión como pleno conocimiento. Esta palabra epignosis es una palabra preferida del apóstol Pablo, y es muy rica en significado. Significa un conocimiento cabal, completo, maduro, espiritual. Nada menos que cierto señor de cuyo nombre quizás no os acordéis, llamado Rudolf Bultmann, que normalmente no es citado muy positivamente por los evangélicos, porque fue un teólogo liberal que intentó desmitificar la Biblia, negando todos los milagros y todo lo sobrenatural. Pero él dice acerca de esta palabra epignosis, que es casi un término técnico referido al conocimiento decisivo de Dios experimentado en la conversión a la fe cristiana. Sobre todo, epignosis es conocimiento de Dios, pero también conocimiento de las cosas de Dios, de la mente de Dios, de la visión de la vida que Dios nos da en su revelación. Y todo esto está detrás de esta palabra que empleada por Pablo. Es aquel entendimiento perfecto de la vida, de Dios, de nosotros mismos, del camino de la salvación, al que todos tenemos que avanzar y aspirar si tenemos la mente de Cristo. Sabemos de antemano que llegar al perfecto conocimiento no es posible en esta vida. Aún ahora vemos mediante espejo, veladamente. Pero entonces cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente. Y este es el verbo basado en este sustantivo. Tendré pleno conocimiento conforme fui conocido. De la misma manera que Dios tiene pleno conocimiento de ti, parece que Pablo está diciendo que tú un día vas a tener pleno conocimiento de Él. Yo no sé cómo la inmensidad de Dios va a caber en nuestra pequeñamente, pero algo así quiere decir el apóstol. Por supuesto, el conocimiento deseado por Pablo no es una mera acumulación de datos bíblicos. De hecho, la primera vez que Pablo emplea esta palabra en sus escritos parece ser Romanos 10, versículo 3, versículo 2. Allí está hablando de los judíos de su día, que tenían mucho conocimiento bíblico y como consecuencia mucho celo de Dios, pero no tenían el pleno conocimiento. Epignosis. Tenían mucho gnosis, pero no tenían epignosis. Concretamente, no habían entendido que el Antiguo Testamento enseña la doctrina de la justificación por la fe. Y como consecuencia, ellos se esforzaban por justificarse a sí mismos delante de Dios mediante un sistema de méritos y leyes. Gnosis, pero no epignosis. Pero el pleno conocimiento no es solamente cerebral, es más bien vital. Como todos los conocimientos, empieza a nivel de la mente, pero realmente no conocemos las cosas si este conocimiento mental no penetra todo lo que somos y transforma nuestras vidas. El conocimiento de Dios tiene que informar y configurar todo lo que somos, toda nuestra vivencia. El pleno conocimiento entonces nos da la herramienta para poder entender correctamente los asuntos de la vida. Pero en sí, el conocimiento no es suficiente. Además, nos falta discernimiento. El conocimiento es entender las cosas. El discernimiento es la capacidad de tomar decisiones correctas y aplicar este conocimiento a situaciones concretas de la vida. En otras palabras, Pablo está diciendo que nuestra práctica del amor tiene que ser sabia. Sin este conocimiento y este discernimiento, como dije, y ahora es donde encuentro los ejemplos que antes buscaba, derrocharemos tontamente los recursos que Dios nos da y realmente no ayudaremos a nadie, porque necesitamos discernir situaciones y personas para poder aplicar el conocimiento de Dios y que este conocimiento encauce el amor que Dios ha despertado en nuestro corazón. Dice un comentarista: una persona que posee amor, pero que carece de discernimiento, puede mostrar mucho ardor y entusiasmo y así entregarse a toda clase de iniciativas. Sus motivos pueden ser dignos y sus intenciones honorables. Y sin embargo, podría estar haciendo más daño que bien y corre el riesgo él mismo de ser extraviado doctrinalmente. Lo mismo que Pablo ha dicho epignosis, ahora dice todo discernimiento. Necesitamos un conocimiento cabal, profundo, y un discernimiento total, completo. todos nosotros tenemos cierto grado de discernimiento, de percepción. Esto viene por experiencia y todos a nuestra edad, nuestras edades tenemos cierta experiencia de la vida. Pero solo aquella persona cuya mente está siendo formada por la revelación de Dios adquiere la capacidad de ver más allá de la superficie y entender a la gente como realmente es y distinguir las circunstancias con el criterio de Dios, aquel Dios que todo lo ve y que discierne el corazón de los hombres. Acerca del Señor Jesús, el evangelista Juan dice lo siguiente: Jesús mismo no se confiaba a ellos, a los muchos que dicen creer en él, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muchos utilizan este texto como evidencia de la omnisciencia de Jesús, que Jesús realmente era Dios. Puede ser. Yo prefiero entender que Jesús adquirió este discernimiento de personas a través de su meditación de la palabra y lo que la palabra dice acerca del corazón corrompido y perverso del ser humano, de lo que dice acerca de las diversas formas que toma nuestra perversidad, la envidia, el orgullo y los demás pecados espirituales. Jesús dependía de la iluminación del Espíritu, meditando en la palabra, y por lo tanto crecía en sabiduría. Lo dice Lucas cuando Jesús era niño, que crecía en sabiduría, Lucas 2:40, cosa que no sería necesaria si él fuese desde el primer momento omnisciente. Ahora estoy pisando territorio peligroso, pero yo entiendo que el Señor, cuando se hizo hombre de verdad. Y para ello, él dejó de lado voluntariamente el uso de cualquier facultad, cualquier atributo que de haberlo utilizado habría negado su auténtica humanidad. ¿Os ha gustado esta fórmula?
Sí.
Lo he dicho con mucho cuidado, ¿eh? Yo entiendo que Jesús creció como todos nosotros, pero sin pecado, y por lo tanto hubo entre él y el Espíritu de Dios una comunicación perfecta, cuando en nuestro caso solo es parcial. Y fue la iluminación del Espíritu en base a las Escrituras, la revelación de Dios, que le dio, al ir creciendo en experiencia y madurez, esta penetración en cuanto a las personas y cómo son las personas. Sabía leer a la gente. Pero lo que es cierto de él también puede ser cierto de nosotros, no tan perfectamente, porque no tenemos una perfecta comunión con el Espíritu, ni tenemos un perfecto conocimiento de las Escrituras. Para ir creciendo, crecemos no solamente en conocimiento, sino en discernimiento. Y los que somos gatos viejos, por la gracia de Dios, hemos aprendido un poco más que antes, acerca de la gente y cómo es la gente, y sabemos leer ciertos gestos corporales o ciertas expresiones en la cara mejor que en el pasado. Y no nos sorprenden ciertas reacciones, porque ya a estas alturas el espíritu nos da ciertas vibraciones delante de ciertas personas. Nuestro conocimiento no siempre es perfecto. A veces tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. En nuestra apreciación de un determinado hermano. Pero sí que adquirimos discernimiento. En forma perfecta, en el ejemplo de Jesús, pero yo creo que Pablo mismo es un ejemplo de alguien que creció en su comprensión de situaciones, de personas y de la mente de Dios en todos estos casos. Así que la finalidad para la cual Dios despierta nuestro entendimiento y nuestro discernimiento se expresa en el versículo 10, para que sepáis discernir lo mejor. La idea no es solamente que adquiramos una capacidad teórica acerca de diferenciar entre el bien y el mal, porque más o menos tenemos esta capacidad desde el comienzo. Aun el pagano que nunca ha conocido el Evangelio suele tener algún conocimiento elemental de la diferencia entre el bien y el mal. Pablo está hablando más bien de nuestro discernimiento entre lo bueno y lo mejor. Lo bueno y lo excelente. Porque si en esta vida como creyentes solo nos conformamos con vivir sin caer en pecado, no vamos a avanzar mucho. Nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, deseando su dirección. Él tiene gloriosos planes para nosotros si somos capaces de buscar su voluntad. Pero si yo me conformo con una vida de buen evangelicalito, ocupando mi banco en la iglesia y entre semana siguiendo a mi bola, pero sin hacer daño a nadie y sin caer en pecados gordos, bueno, vale. Pero no voy a hacer grandes cosas para Dios. Y espero que todos queramos hacer que nuestras vidas cuenten para Dios. Entonces necesitamos discernir cuál es la voluntad de Dios. En la vida se nos presentan muchas decisiones, muchas opciones diferentes. Y necesitamos poder discernir lo mejor de Dios para nosotros en cada una de estas decisiones. El pleno conocimiento concedido por la palabra y la revelación del Espíritu tiene que conducirnos a ser personas juiciosas, capaces de dar buenos consejos, de reaccionar correctamente ante personas y circunstancias, y de dar cauce inteligente a nuestro amor. Y todo esto es especialmente importante en una asamblea como la de Filipos, donde algunos están peleándose con otros y hace falta mucha intervención sabia para reconciliar a los hermanos que ya no se saludan. Mucha mano izquierda, como la que vimos que tiene Pablo. La petición, la intercesión de Pablo no es arbitraria. Podría haber pedido al Señor que les dé a cada miembro un coche nuevo, pero esta no era su necesidad. Su necesidad era crecer en amor, crecer en conocimiento, a fin de crecer en esta transformación a la imagen de Cristo en sus vidas. Y vuelvo a decir, ¿cómo vamos nosotros? Ánimo, hermanos, porque todo esto no se consigue en un día. Si se pudiera conseguir en un día, Pablo nunca habría orado que vuestro amor abunde aún más y más. La misma oración indica un proceso largo y continuado. Estas cosas también son fruto del tiempo, de la experiencia. Al principio, las iniciativas que tomamos para expresar nuestro amor cristiano pueden ser muy torpes y podemos meter la pata. Pero con el tiempo, al ir creciendo en conocimiento, en sabiduría, discernimiento y madurez, debería ser cierto de nosotros, no que vayamos decepcionándonos y por lo tanto dejando de lado cualquier iniciativa amorosa porque la gente es ingrata y hemos tenido tantos disgustos que ya no vale la pena. Esto nos convierte en viejos gruñones. Sino que debemos crecer en nuestra capacidad de amar, pero con amor de calidad. Atendemos a la gente con cada vez más discernimiento de sus necesidades reales. Y porque es un largo proceso educativo, por eso mismo el apóstol pide esto mismo, que el amor abunde aún más y más. Y Señor, queremos hacer nuestra esta misma oración, orando los unos por los otros, en esta sala hay tanto potencial, tanta capacidad para amar. Pero muchas veces frenada y bloqueada por interferencias carnales nuestras. Queremos crecer en nuestra comprensión de tu revelación, en conocimiento. Queremos crecer en la capacidad para aplicar este conocimiento a situaciones y personas en discernimiento, y queremos crecer para que el amor de Cristo se forme en nosotros. Amén.